como siempre, todos tenemos que adaptarnos a las situaciones de la vida que no son fáciles, ¿no? Y entonces, como tengo mis hermanos de vacaciones, pues o me traía a mi madre o os llevaba todos a casa. Y he pensado, bueno, casi me traigo a mi madre, y claro, ha hecho, va a hacer, mira, ya abierto los ojos, mamá. ¿Ves? Claro, digo, voy a traer a mi madre que alguien me escuchará. Bueno, que tenemos que adaptarnos, es verdad que hoy en día todos vamos, venimos, y sobre todo las iglesias pequeñas se nota más, ¿no?, que las grandes. Pero bueno, nosotros estamos aquí esta mañana y yo creo que hace 3 años más, hace 3 años que no veo a Luis y a Miriam, a Miriam hace mucho más, pero a él aún le encontraba en Gallola algún jueves que yo predicaba allí, nos saludábamos, ¿qué tal estás? Digo, ¿estás bien? Sí, y solo me quedaba el corazón y... Miriam, ¿no? Pues la verdad es que a veces, como no estamos, aunque en ausencia estoy, pero no ha venido la situación, pero tengo que decir que me alegro muchísimo de veros a los dos, de verdad. Ha sido una bendición y los dos sabéis que nos conocemos hace muchos años y saber que estáis bien es una alegría. Y dicho esto, es verdad que muchas veces nosotros tratamos de compartir evidentemente lo que tenemos en el corazón, pero oímos sobre todo algunos, la mayoría de predicadores, cuando vamos a algún sitio, de cosas que es conocido. ¿Por qué? Porque es fácil hacer un plan, ¿no? Y dices, bueno, esto lo cantamos, y como ya está cantado, ¿no? Pero realmente en esta mañana me gustaría que pensáramos un poquito en realmente qué es lo que hace el salmista en este salmo. Ya sé que lo conocemos, ¿no? Pero ¿qué es bendecir a Dios? ¿Qué es bendecir a Dios? Y además es curioso porque el Salmo no es algo que está diciendo para nosotros. Está hablando en presente indicativo continuo personal. O sea, el salmista se dice a sí mismo. Bendice, alma mía, Jehová. O sea, que cuando llegamos aquí nosotros esta mañana, no sé si alguno de vosotros ha entrado por esa puerta y ha dicho, vengo a bendecir al Señor. Pues seguramente no, porque es la rutina. Tenemos el tiempo de que participamos, tenemos el tiempo de que cantamos, a veces cantamos con guitarras, a veces cantamos con la voz y el órgano por un lado o por otro, ¿verdad? O sea, las circunstancias no son las mismas muchas veces. Pero en realidad, posiblemente, venimos preparados para bendecir al Señor, si hombre, es el culto de la mañana, ¿no? Pero yo me lo pregunto muchas veces. ¿Por qué? Porque hacemos de la rutina algo como si ocurriera solo, ¿no? Entonces, cuando nos referimos al término de bendecir a Dios, estamos haciendo muchas referencias, pero me vais a permitir que estamos en verano y hacerlo sencillo. Bendecir a Dios quiere decir hablar bien de Dios. Hablar bien de Dios. Cuando Dios me bendice, me habla y habla bien a mi alma y hace bien a mi alma. Entonces, en realidad, ¿qué es lo que hoy, en esta mañana, el salmista, de una manera tan sencilla, nos quiere enseñar? Bueno, hablar con Dios por los favores espirituales o materiales es fácil. A veces los disfrutamos, a veces no nos enteramos. Pero hablar bien de Dios quiere decir que en esta mañana cualquiera de nosotros se ha levantado porque Dios ha querido que estemos aquí. Alguna gente, yo no conozco ninguna en este país, porque a lo mejor cuando vuelva a casa tendrá algún WhatsApp conocida, ya no puede ir al culto. Porque Dios ha decidido, hasta aquí hemos llegado. Nosotros hoy tenemos un problema. ¿Sabéis que las personas mayores, no la mayor que tenemos allí, que aquella siempre sonríe, pero mi mamá, que nunca ha sido así, pues siempre está lloriqueando? Lloriqueando en el buen sentido de la palabra. ¿Por qué? Porque su mente tiene demencia senil. Y entonces, pues claro, vamos a dormir, no quiere dormir, vamos a hacer otra cosa y así estamos. Yo no he dormido, pero ya a dormir. Entonces duerme de día, porque claro, no pasa nada, ¿no? Pero la realidad, hermanos, es que esa expresión de gratitud tiene que salir del corazón. No de que venimos aquí, y perdonad que lo diga así, y tenemos que buscar algo, somos poquitos, tenemos que participar, estamos cantando. ¿Es verdad que lo hemos hecho del corazón? Probablemente. Pero en realidad, si no sale del corazón, si no le honramos con nuestro corazón, si no hacemos lo que Él realmente quiere, que es reconocerlo, entonces no vale de nada. Hay mucha gente que habla bien, hasta de sí mismo, hay muchos que hablan bien de sí mismo, ¿no? Pero en realidad el salmista dice, bendice, en todo tiempo, porque tiene un corazón agradecido a Dios. La primera cosa que sale del corazón es lo que tenemos dentro. Por tanto, recordemos el pasaje de Lucas 6:45. El hombre bueno, voy a esperar, yo tengo la mala costumbre de que lo leo porque yo lo tengo escrito, como os fijáis. Y entonces cuando yo acabo de leer, todo el mundo está diciendo, ¿qué ha dicho? Entonces me espero, voy a hacer ser bueno. Lucas 6:45 está evidentemente en las enseñanzas de Jesús, y entonces dice, el hombre bueno, o la mujer buena, ya que es el paritario, si no se enfada la gente, del buen tesoro del corazón saca lo bueno. Fijaros bien, del buen tesoro del corazón saca lo bueno. Y el hombre malo, o la mujer mala, o desagradecida, del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y alguna vez nos ha ocurrido que estamos enfadados, ¿no? Y los creyentes, sobre todo en el ambiente evangélico, podemos tener un día que digamos una mala palabra o una, francamente, mala palabra. Si lo siento, no ha salido de mí. No estaba dentro de mí. Si no estuviera dentro de ti, no hubiera salido de ti. O sea, ¿qué quiere decir? El salmista dice que tenemos que tener una actitud. Y la actitud es, bendice alma mía, a Jehová. Así que podemos leer que el salmista pide no solo que bendiga de boca, sino que dice alma mía. Hermanos, si no cuidamos la vida espiritual, si estamos viviendo como vive todo el mundo hoy, a veces de cualquier cosa que decimos ya nos acordamos, porque muchos de nosotros no somos jóvenes. Pues cuando ha dicho que tú eres, que usted no era muy joven, digo, hombre, me ha parecido mal que se le ha invitado. Pero no hablaba de mí, no es mal, así que yo estoy contenta. Bueno, bendice alma mía. Evidentemente podemos hablar del alma, del espíritu y del cuerpo. El alma es donde están los sentimientos, el espíritu evidentemente, es el espíritu que nos da vida y el Espíritu Santo que mora en los creyentes. Pero, en realidad, el salmista lo que está diciendo aquí fácilmente, esperad un segundo, ahora, es que frecuentemente los creyentes nos olvidamos de una cosa, de dar gracias a Dios. En realidad lo queremos, hablamos bien de él, hacemos la vida, pero estamos en una sociedad que se ha olvidado de ser agradecido. Pasamos una pandemia y evidentemente ha sido lo peor que hemos vivido nuestra generación, porque, por ejemplo, mi madre vive de la guerra, ¿no? Y evidentemente teníamos motivos para nosotros quejarnos. Pero yo siempre he pensado durante esta pandemia, la mayoría tenemos casas, tenemos posibilidades. Algunos con más estrechas y otros hemos tenido comida. Y todos los que estaban en campos de refugiados, todos los que no tenían nada, ¿qué hacían los domingos los creyentes? Alabar a Dios. Es una sociedad occidental que ha perdido el sentido de la gratitud. Pensamos que todo, absolutamente todo, lo hemos traído nosotros, todo lo hacemos nosotros. Yo recuerdo un día que vine a mi casa, mi sobrina era pequeña, y me abrió la puerta, tendría como 5 añitos o algo así, y a la puerta le agarré con él, pues empezamos a comer, y entonces pues yo di gracias, y entonces pues bueno, haciendo una oración sencilla porque estaba la niña, ¿no? Y en una de esas frases dije, bueno señor, que normalmente yo no digo mucho, Señor, gracias por el pan que nos provee, se viene de tu mano. Amén, amén. Nos pusimos a vamos a comer y dice, y acá, ¿no has comprado tu pan? Porque lo traías en la mano. Y yo, niña, cállate. ¿No? Cállate. Pero tú has comprado el pan, ¿no? Y acá, ¿cómo puedes decir que viene del Señor? Y entonces la mente bien, yo tengo que darle una respuesta a la niña, ¿no? Coordinada, correcta, yo soy misionera, ¿no? Yo sé que lo puedo digas, claro. Pero no, el Señor me llevó a decirle sencillamente, mira, la tienda ha comprado el pan en la panadería. Cada día va y compra el pan. Pero sabes, lo paga con euros. ¿Y sabes por qué puede pagar el pan con euros? Porque trabaja. ¿Y sabes por qué trabaja? Porque el Señor le da salud. que no sé si lo entendió o no, pero para que me callara un poco. Ahora ya lo entendí. ¿Tú eres consciente? ¿Somos conscientes de que no soy yo o mis euros o mi esfuerzo el que hace que mi mesa esté llena? Claro que oramos, y muchas veces oramos, pues, ¿no?, de rutinita. La chica que está orando, la señora que está orando en mi casa, su hija antes, pues está orando con mi madre por las mañanas, ¿no? Y algún día por la mañana, y me levanto, tengo prisa, tengo una reunión, tenemos el me pongo a comer, oye, ¿no has dado gracias? Y ay, perdona, señor, muchas gracias. ¿Qué es malo? No. Pero esa es la realidad. La realidad de la vida es que la sociedad que vivimos nos hemos vuelto súper egoístas, súper egocéntricos. Pero el salmista se recuerda, y está en un contexto de más de penuria que de alegría, que a sí mismo lo primero, lo mejor que puede hacer es bendecir a Dios. Y se utilizan dos absolutos en este versículo. Dos absolutos que nos conducen a dos grandes implicaciones. La primera, no es solo mi boca, es todo mi ser. Para poder hablar esta mañana yo aquí, yo tengo que traer mi cuerpo, mi mente y mi corazón. Todo son lo que quieran. Pero lo lógico y lo normal es que todo mi ser, mi comportamiento, mis actitudes, mi forma de vida, lo que transmito, tiene que ser una continua alabanza al Señor sin abrir la boca. Ahora no tanto porque se olvida, pero cuando yo le decía a mi madre, mamá, ahora voy a comprar la lengua, si Dios quiere. Y si Dios quiere, hermano, nos levantaremos, trabajaremos, sabemos, tendremos una familia. Y si Dios decide otra cosa, es en su voluntad. Por tanto, el gran desafío es alabar al Señor, no de forma rutinaria, sino de forma continua. De forma en la cual nuestras formas, nuestro comportamiento, nuestras palabras, lo que hacemos, esté impregnado de eso que se supone está en nuestra alma, que es el agradecimiento y el amor por el Señor. Y por eso, la alabanza no solo nos compete hablar, cantar o alegrarnos, sino que en realidad nos conduce a considerar la integridad de nuestra alabanza. Yo puedo hablar bien de Dios sin abrir la boca, o mal de Dios sin abrir la boca. Lo pueden percibir los que están al lado, pero quien lo percibe es él. Yo puedo venir aquí y decir, el Señor me ha bendecido mucho, hermanos, quiero hablar de este salmo, porque... Y Dios sabe si mi alma y todo mi ser están en esa dinámica. En segundo lugar dice, bendice alma mía a Jehová. Y entonces tiene otro absoluto. Y no olvides ninguno de sus bendiciones. La memoria no solo se pierde cuando uno es mayor. De hecho, la memoria hoy no existe, porque está en nuestro celular, en nuestro móvil. El otro día yo le dejé el móvil en la oficina y tenía que llamar precisamente a una persona. Tenía que venir y me iba a llamar y no sabía su número. Entonces, nuestras memorias hoy no existen. Yo todavía puedo coger el teléfono y llamar a alguien en el fijo. De hace años solo con pensar a la persona. Es que ni siquiera pienso, hago así y me contesta. Pero no puedo llamar ni a mi hermana. ¿Por qué? Porque el dedo no tiene memoria. Y cuando nosotros actuamos de rutina, no se graba ni en nuestras vidas ni en nuestras mentes. Por tanto, el salmista no solo quiere alabar al Señor y alabarlo con todo su ser cada día. Quiere no olvidar. Quiere no olvidar. ¿Por qué el afán? Las preocupaciones, la rutina, los problemas, las situaciones, hacen que la mayor parte del tiempo estemos viviendo por cosas que no han sucedido. Que según las encuestas en Estados Unidos, el 90% de las cosas nunca pasarán. Hay un 5% que pasarán y otras que pasarán y no podrás hacer nada. Pero nosotros vivimos pensando en el futuro, que está bien, quiere decir que no tengamos que tener, pues seguros o lo que queráis. Pero que en realidad por el futuro, por lo que deseamos, por lo que pasará mañana, nos olvidamos de lo que tenemos hoy. Y estamos viviendo tan agobiados, en una sociedad tan agobiada, que hoy, hoy tenemos que cortar el gas, mañana nos sube la electricidad, tenemos la inflación, vamos. ¿Y qué hacemos? Pues evidentemente intentar vivir. Intentar ahorrar si podemos, o intentar no pensar. Pero tenemos una sociedad, no está estresada. Perdona que lo diga con cariño, está de manicomio. Está. De verdad es así. Y nosotros como creyentes tenemos que hacer una extracción. ¿Qué es ser agradecido? Agradecido no solo hablar bien de Dios, es hablar bien de Dios y decir por qué. ¿Vale? Entonces, evidentemente, cuando el Señor hace algo, estamos muy contentos. Cuando pedimos al Señor, sobre todo, alguna cosa fuera de lo normal, encantados. Cuando vamos al médico y nos sentimos mal porque pensamos que tenemos algo grave y luego nos dicen que no, o que no es tan grave, estamos felices, ¿verdad? Pero en realidad, lo que tenemos primero que agradecer al Señor y nunca olvidar es de dónde venimos. ¿Qué es lo que vamos a ver en los discípulos siguientes? Recordar diariamente que somos hijos y hijas de Dios. Que estamos no solo bajo su protección, sino bajo su amor y su cuidado. Que Él está tan pendiente de ti que no sabemos lo tan pendiente que está. Evidentemente, somos hijos de Dios porque Él nos ha salvado y nos ha liberado de la esclavitud del pecado. Y todo lo que ha hecho Dios es por su gracia. Porque todos, buenos o malos, los que veníamos más, de más ambiente evangélico y lo de menos, todos hemos tenido que ser perdonados. Y gracia, a definición que a mí más me gusta, la de Chávez, que dice, gracia es Dios pensando en ti y en mí, en términos de lo que necesitas y no de lo que necesitas. Eso es lo que Dios ha hecho. Y entonces, en ese sentido, hermano, sería tan fácil decir, pues yo tengo que estar todos los días agradeciéndole sus beneficios, agradeciéndoles todo lo que me ha hecho. Pues sí, tendría que ser una actitud como tenía Pablo. Si uno murió, todos somos muertos. Por tanto, mi vida, para mí es vivir Cristo. Y lo demás, y morirme es ganancia, pero si quiere que esté aquí, apuesto. Una actitud de no necesitar más de lo que realmente tenemos. Este no es de Ikea, pero lo ha hecho famoso Ikea. No es más feliz el que más tiene, sino el que menos necesita. Y nuestra sociedad ha creado tanta necesidad que nunca estamos satisfechos. Si tenemos un coche, tenemos que cambiarlo. Si tenemos vacaciones, una semana queremos dos vacaciones. Cosas malas, no. Que nos ha hecho gente que solo vivimos para pedir y para tener, en lugar de vivir por lo que somos. Os diré que leyendo este salmo y preguntar y preparándolo, me acordé, así como Luis también, porque se acordará, hace precisamente este jueves pasado, hizo un año que me operaron de una operación muy, muy dura, en mi caso por la parálisis facial, de algo sencillo como las cataratas, pero que yo podía perder la visión y no pude venir a predicar. Y yo recuerdo los días antes, porque yo soy muy espiritual, pero tengo que decir que yo recuerdo los días antes y los días del quirófano y los días después y toda la recuperación, que solo me levantaba pensando a ver si voy a ver. Cada vez que iba al médico, iba, cuando venía, no estás contenta, sí, pero, bueno. Y cada vez que abría los ojos decía, Señor, veo, qué bien. Ya ha pasado un año y se me ha olvidado. Me levanto diciendo, ay Señor, me tengo que levantar, vaya rollo. ¿Por qué somos así? Pero el salmista dice, no olvides ninguno de sus principios. No tenemos que pasar por malos momentos para recordarlos, pero qué fácil es olvidar y volver a marcarnos por cosas tontísimas cuando lo que tenemos es inmutable. El Dios de toda gracia está con nosotros todos los días hasta que Él vuelva. Ahora el salmista se explica a sí mismo y a nosotros por qué piensa que hay que alabar al Señor. Y dice, Él es quien perdona todas tus iniquidades. Empecemos con el principio, hermanos. La primera cosa que Dios ha hecho es sanidad espiritual. Es verdad que hay otras cosas, pero Él es el que ha perdonado todas nuestras iniquidades. Para estar aquí esta mañana hemos tenido que conocer al Señor, pedir perdón de nuestros pecados, ser perdonados, ser hechos hijos de Dios. Muy bien, perfecto. Y en este país, en este Barcelona, en este lugar, ¿cuánta gente hay en esta mañana que puede acercarse? En este caso no está la mesa del Señor, pero no debe tocar a la mesa del Señor, para acercarse en esta mañana en plena certidumbre de fe, purificados sus corazones. ¿Cuántos? Poquitos. Pero ¿cuántos pudiendo estar en las iglesias hoy, aún viviendo en Barcelona, no van porque necesitan vacaciones? Porque nos hemos olvidado de que la primera cosa que necesitamos es sanidad espiritual, crecimiento espiritual, vivencias espirituales. No sé si hemos considerado el regalo de poder conocer al Dios viviente. Intenta ir a ver a alguien un poco importante. Intenta concertar una cita. Yo estoy llamando al ayuntamiento toda la semana, a todas horas. ¿A ti te han contestado? A mí tampoco. Pero en un momento dado contestaron. Y yo me iba al corazón, bueno, voy a poder preguntar. Si quiere hablar con no sé quién, pulse uno. Si quiere que le digamos algo sobre la vía pública, pulse dos. Y entonces, los sentimos, no podemos atenderle. Todos nuestros agentes están ocupados. Llame más tarde. Total, que entonces decidí ir en persona. Me dice, no, si no tiene cita no podemos atenderle. Digo, vale, pues a ver, ¿me puede dar una cita? No, tiene que pedirla por teléfono. Bueno, pero es que el teléfono no funciona. Sí funciona. Ah, muy bien, me fui a mi casa. No puedo deciros que hablé muy bien del ayuntamiento. Pero tú has venido esta mañana aquí y no vamos a mañana. Ayer por la noche, cuando yo estaba peleándome con mi madre porque no dormía, y podía decir, Señor, echame una manita. No llamé y me dijo, oye, hija, si necesito hablar conmigo es que es de noche. Todos mis ángeles están ocupados. Ya te darán cita. No, hemos venido esta mañana, yo, el rey de reyes y señor de señores, aparca todo lo que está haciendo porque él quiere escucharme a mí. No sé vosotros, pero yo cuando lo pienso así, soy pequeñita, pero me encojo más. Podemos acercarnos en cualquier momento, en cualquier situación, cualquier asunto del corazón que nos oprima, cualquier circunstancia, y aunque sea solo para llorar un ratito, ahí está el Señor con sus clínicas para jugar nuestras lágrimas. Por tanto, el salmista nos exhorta ahora, en primer lugar, a ver lo que el Señor nos ha proporcionado. Entre las muchas bendiciones que hemos recibido, destaca la primera. Él es quien perdona todas tus iniquidades. No solamente para convertirte, sino que además en primera de Juan dice que necesitamos esa, digamos, perdón continuo, ese arreglar cuentas, ese decir, Señor, hoy no he llegado, ayúdame. Porque primera de Juan está escrita a creyentes. Y esa primera de Juan dice, si confesamos nuestros pecados, Él nos oye. Y Él es fiel para perdonarnos de todos nuestros pecados. Pero tiene la verdad, el pecado no confesado es un pecado no perdonado. Y a veces pasamos el papel de que otras que fui al sol, otras que me pasa. Porque todo ese pecado no nos permite tener una comunión vital con Dios. Perfectos no somos nadie en esta mañana. Absolutamente nadie. Por eso, para mí se puede recordar estas cosas. Pero en realidad, tenemos que saber qué somos. Para poder vivir de acuerdo con lo que somos y poder actuar de acuerdo con lo que Dios quiere en nuestra vida. Fijaros que sin importar lo que enfrentemos el día de hoy, Él ya lo sabe. Es curioso, ¿no? Tú imagínate que el día que nacieras, no sé si esto a lo mejor lo querrán hacer en el futuro, seguramente querrán alguna cosa así. Tendrían un diario y te dijeran, háblalo cada día. El día anterior lo hago, mañana sabrás lo que va a pasar. Nos horrorizarían, ¿no? Pero es que en realidad estamos en las manos de un Dios que todo lo sabe, que tiene el mejor plan para nuestra vida y que además nos puede ayudar a sortear el problema. Lo que no va a hacer es sacarnos milagrosamente, porque tenemos que crecer. Así que en esta mañana nuestras iniquidades fueron perdonadas. Pero no para vivir como queramos, ni en la libertad que se nos proclama hoy, que es libertinaje, sino para vivir en libertad de no ser esclavos del pecado. Y como Él nos conoce mejor que nosotros mismos, Él sabe nuestro pasado, sabe nuestro presente y nuestro futuro, sabe los pensamientos que tenemos y los pensamientos que tenemos ahora, los motivos de nuestro corazón, entonces Él lo que quiere es que sepamos que estamos perdonados, que conoce nuestras debilidades y que Él quiere que vivamos una vida en la manera que podamos lo más fiel posible. Pero también estamos en un mundo donde hay dolencias y donde cuando no nos duele una cosa nos duelen tres. ¿O no? Y claro que nos quejamos. A nadie le encanta que le duelan las cosas, ¿no? Y van pasando los años y van pasando los años y cada vez nos duelen más algunas cosas, ¿no? Pero Él dice que sana todas tus dolencias. Hermanos, la parte espiritual, si queréis, yo hago una transacción a los pies de la cruz y esa transacción tiene que ir por todo nuestro camino. Pero Él no sabe el camino que estamos transitando. Sabe lo que nos está ocurriendo. Sabe lo que nos ocurrirá mañana. Sabe que hoy somos y mañana no somos. Y entonces Él sana nuestras dolencias. Pero no nos quita de nuestras dolencias. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Por tanto, si estamos en la mano soberana y omnipotente de Dios. Y yo a veces, os tengo que decir la verdad, antes más porque era más joven y ahora menos porque soy menos joven, me enfado. Si a ver, Señor, con todo el trabajo que yo tengo, si tú solo hicieras esto, todas estas cosas no me pasarían. ¿A que sí? Y además, lo que más me enfadaba es que Él podía hacerlo. Es como pasa con los niños, cuando vas creciendo y tú quieres que aprendan, ¿no? Y no le haces todo para que aprendan. Y se enfadan, se enfurruñan. Pues es la verdad. Pero Él puede manejar cualquier obstáculo o dificultad que enfrentemos. Pero normalmente nos deja pasar por ello. Porque tiene un plan. Y el plan es hacer de niños pequeños, niños caprichosos, niños sin crecimiento, hombres y mujeres que puedan alabar a Dios en medio del mundo que nos ha tocado vivir como testimonio de su gracia. Y además, en su perfecta sabiduría, Él sabe que no va a darnos ninguna tentación que no podamos superar. Y debido a su amor infalible e incondicional, se asegurará que todo lo que nos toque podamos soportarlo con su ayuda. Sé que no es fácil, pero Romanos 8:28 dice, y todos, y sabemos que a los que Dios ama, todas las cosas ayudan a bien. Eso es, conforme a los que conforme sus propósitos son llamados. Qué fácil es leerlo, y qué difícil estar en medio de una situación, estar esperando una respuesta, o incluso vivir de personas que queremos que no podemos cambiar las circunstancias, y sufrir en silencio. Y a veces preguntarte dónde está Dios. Pues Dios está a tu lado. Para que andes por ese camino y Él sabe lo que hace. Así que el versículo 4 nos dice además lo que Él ha hecho. El que rescata del hoyo tu vida y el que te corona de favores y misericordias. Así que es bueno saber de dónde venimos. A veces, especialmente a mí me gusta el deporte, por los deportistas, ¿no? Ahora los ponen mucho como modelos, pues algunos que han llegado, pues en circunstancias poco favorables, ¿no? Alguien que ha destacado, no sé en qué equipo de fútbol, que vino en patera, estuvo a punto de perder la vida, ¿no? Y ahora es un millonario. Ha cambiado la vida. Y le hacen la entrevista y dice, pero yo nunca olvidaré de dónde vengo. Y siempre voy y ayudo de dónde vengo. La salvación es un regalo de Dios, es verdad. Que no merecemos, también lo sabemos. Pero sobre todo, es que el salmista dice, piensa en un hoyo. Claro, en un hoyo nosotros pensamos en un agujerito. No, en un hoyo de aquellos que te caes ahí a lo profundo y no hay manera de salir. Un hoyo sin que haya posibilidad de que nadie te saque. Un hoyo que por más que quisieras nunca hubiera salido. Él ha rescatado del hoyo tu vida, dice el salmista. ¿Por qué tengo que agradecerle? Porque ha rescatado del hoyo mi vida. Y cuando el Señor entró en nuestro corazón, para algunos hace muchos años, pues evidentemente sanó las heridas. Nos perdonó, pero además nos cambió la vida. Y dice Pablo, no tenemos que ser esclavos. No tenemos que volver al hoyo, claro que de vez en cuando nos caemos. Y claro que de vez en cuando pues no hacemos lo correcto. Y sabemos que no somos perfectos, pero la realidad es que Él restauró nuestra vida. La vida. Nos levantó, nos limpió. ¿Y qué hizo de nosotros? Nuevas criaturas. Lo repetimos. Somos hechos nuevas criaturas, las cosas viejas pasaron y aquí todos son hechas nuevas. Y eso nos viene bien cuando pensamos en la salvación, cuando predicamos el Evangelio, como hoy, que estamos hablando de cosas que tenemos muy claras todos, ¿no? Pero me encanta el contraste. Nuestro agradecimiento será más profundo, cuanto más profundo sea la sensación y el recuerdo de dónde venimos. Cuando veamos que dónde hemos ido, yo siempre digo que el creyente es como el que lleva un coche, ¿no? Tiene que llevar siempre la mirada fija en la carretera, pero siempre ha de estar mirando por el retrovisor. ¿Por qué? Porque hay peligros detrás. Y el creyente ha de ver la cruz siempre. Cuando esté cansado y esté el Señor, el Señor me sacó la peluca. El Señor me da las fuerzas. Y digo que me gusta el contraste, porque dice el que sacó de lo de tu vida y el que te corona de favores y misericordia. ¡Qué contraste! Hemos pasado de una posición de estar caídos, apartados, a que el Señor nos corone. El salmista usa aquí un simbolismo de una coronación para resaltar la grandeza del favor de Dios. Ahora creo que la mayoría lo han visto, ¿no? Lo de la coronación, de la reina Isabel, todo esto, ¿no? Y hace ya 4 años que no puede llevar la corona, porque pesa mucho. Entonces normalmente se la ponían cuando se sentaba, pero este año tampoco, se la han puesto en una mesa. Es una corona valiosísima, preciosa, que hablan de todo lo que tienen. Sí, es un simbolismo. Nos habla de alguien que ha sido exaltado, que es honrado, que es alabado. Nosotros somos rescatados del hoyo, nos ha dado la mano y nos ha sacado, y no ha dicho ahí te quedas cuando, ya te, cuando acabes aquí la vida vendrás a verme, sino que estamos sentados, dice Efesios 2:8, estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo. Somos coherederos con Cristo. No es que cuando lleguemos allí lo disfrutaremos, es que virtualmente nuestro holograma, si queréis, está allí. Esto que parece tan maravilloso de un fotito que se pone y habla, pues es que no, es que estamos allí. Esta mañana cuando hemos orado o cantado con nuestras vocecitas, por decirlo finalmente, resulta que hemos cantado al lado del Señor. Entonces dice Iván, yo ya no canto más. Yo te acompaño, Iván. Pero él ha sonado a melodía, porque encima nos afina. La verdad es que son cosas sencillas, pero a mí me han dado que pensar. En aquel tiempo no había nada más grande que una corona, nada más grande que un rey. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y él, en realidad, nos ha puesto una corona, no de piedras preciosas, ni de diamantes, no, no, piedras de su infinita misericordia y su infinito amor. ¿Y todo ello para qué? Para que nosotros seamos puestos en una posición que nunca merecimos y nunca mereceremos, pero a la que llegaremos. Por tanto, la transformación que el Señor ha hecho en nosotros es tan grande que lo olvidamos continuamente. Hoy es domingo, mañana lunes, ya veremos, ¿no? Así que quiero que tengamos la actitud del salmista. Hoy, mañana y todos los días de nuestra vida. ¿Por qué? Porque el siervo más pecador ha alcanzado la misma gracia que se supone el hombre más bueno del mundo, la mujer más buena del mundo, en una situación totalmente distinta. Él nos corona de favores y misericordias. Y ese es el gran ejemplo. Nos hemos acostumbrado tanto a vivir del amor y la misericordia del Señor que se nos ha olvidado que tenemos un Padre bondadoso y atento, que Él nos cuida y nos cuidará, que ha prometido que cuidará de nosotros, de nuestras familias y de la Iglesia de Cusano, cuando esto parecía tan difícil hace unos meses. Por lo tanto, con la humildad de un siervo en esta mañana, pero agradecidos al que nos rescató, tenemos que pensar que todo lo que viene de su mano, aun aquellas enfermedades que podían ser evitadas, aun aquellas lágrimas, son porque Él lo permite, pero su amor incondicional sabe que tiene que ser así. Proverbios 3, 5, 8. Yo siempre digo que los refranes son la sabiduría popular, y Proverbios, en parte de Eclesiastés, es la sabiduría espiritual. Consejos hechos poéticamente para que yo lo recuerde y la memoria mía lo traiga cuando lo necesite. Así que dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia sabiduría. Que hoy hay muchos años de creyentes, ya, bueno, no sé, hay tantos, 40 y pico, ¿no? Yo creo que es más de 40 y pico, ¿no? Mi mamá se convirtió con 18 años y tiene 90, hace 91. Qué fácil es creer que nosotros estamos de vuelta de todo, ya. O además que ya estamos todos, no, no. No te apoyes en tu propia sabiduría, en lo que tú crees, porque tu sabiduría jamás llegará a la sabiduría del Señor. El siguiente paso, reconócelo en todos tus caminos. Qué fácil es tomar las cosas por rutina. Yo tengo que ir a trabajar, voy a trabajar, tengo que comprar, voy a comprar. Y muchas veces no paramos, que ese es el día del Señor, que tiene planes, que pone gente en nuestros caminos, que tenemos que tomar decisiones, y muchas veces son contrarias a la palabra de Dios. Reconócelo. Reconocer significa que Él manda. Eso dice en todos tus caminos. Y Él enderezará tus veredas. Cuando habla de veredas, habla de caminos tortuosos. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Y me encanta porque aquí hay una palabrita que es ¿por qué? Y ¿por qué es una explicación? ¿Por qué no dice esto? Porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Las mujeres lo sabemos bien, lo malo que son nuestros huesos. Yo digo a mi madre, ¿qué te duele? ¿Y te has dado las pestañas? Pero es que es así. Aún aquello que ellos no podían ni saber, porque no tenían nada con nosotros, eso que les dolía, pero no sabían lo que era, y dijo, será medicina a tu cuerpo, será refrigerio para tus huesos. Quiere decir, lo que se ve y lo que no se ve. Así que yo creo que en esta mañana, aún en la sencillez de este salmo, tengamos en cuenta como cristianos qué somos y cómo tenemos que vivir. Existe un orden para bendecir a Dios. Lo primero es reconocerlo como nuestro Señor, y que nos ha salvado y es el que manda. Y en segundo lugar, actuar como quiere el Señor o como un discípulo. Así que quiero animarnos en el verano, en el invierno, cuando la iglesia está llena, cuando la iglesia está más vacía, cuando estamos contentos, cuando estamos tristes, hablemos bien de Dios. A él. Y si no dice, Señor, la verdad es que tendría que bendecirte, pero yo estoy de humor. Porque él lo sabe. y Él te ayudará. No hay nada mejor, nada mejor, ni más estimulante que andar con Dios y disfrutar de su asombrosa presencia. Así que la oración del salmista es muy sencilla. Señor, en verdad tú eres soberano. Y porque tú eres soberano y digno de ser alabado, enséñame cada día a reconocer las maravillosas formas en que tú obras en mi vida. Y que muchas veces puedo olvidar por no confiar en ti y actuar en mi propia prudencia. Y me distraigo con las cosas del mundo. Y me atraen muchas cosas que no son malas, pero que muchas veces me quitan el gozo, la paz, la tranquilidad y hasta el tiempo para andar contigo. Muéstrame también, Padre, cómo puedo apreciarte, glorificarte y honrar tu amor cada día. Porque el versículo 5 dice, el que sacia de bien tu boca. Los niños no mienten, ¿no? Entonces, sea la hora que sea, como empiecen diciendo, mamá, tengo hambre, le puedes llevar algo en el bolso. Tengo hambre, tengo hambre, tengo hambre. Mi madre hoy, cosa rara, ha desayunado, ya cuando iba a levantar, dice, pero no comemos. Digo, mamá, acabamos de desayunar. Pues yo tengo hambre, el marido me está esperando, y tengo que predicar, y tú hoy me has dado una noche fatal. Bueno, saciar la boca significa que estás sin necesidad alguna. Y que tu boca está tan lo que tiene que estar. Que es alabar y bendecir a Dios. Y como consecuencia, ser amable con las situaciones, claro que sí, y de buen testimonio con la gente que te rodea. Por tanto, creo que son 5 versículos muy conocidos. Pero el saciar la boca denota de una bendición permanente. De mis elecciones, hermanos. No es algo que va a ocurrir. Si yo siento hambre y puedo comer, pues como, estoy saciado y estoy tranquilo. Si no, estoy intranquilo. De actitudes correctas, de integridad en nuestra vida. De vivir conforme a sus enseñanzas, a pesar de que el mundo nos dice que todo eso es antiguo. No de una magia. De que digo, Señor, ayúdame todo el día. Y entonces el Señor pone su varita mágica y todo me va bien. No, no. No hay nada de eso. Todo, absolutamente todo, tiene que venir porque empiece por el alma. Siga por mi ser, siga por mi pensamiento, siga por mis acciones y siga por entender que del hoyo Dios me ha rescatado y me ha coronado de favores. Y ya termina el salmista diciendo un ejemplo. No hay nada mejor en el mundo que un ejemplo. El salmista dice que esto es tan poderoso que nos lleva a pensar precisamente en algo que era la maravilla, porque allí no había como ahora que podemos hacer la tele y ver los animales, no, allí lo que se veía es lo que se veía, ¿no? Y entonces, capítulo 40 de Isaías, que nosotros cantamos también, cantamos el versículo 41 y lo cantamos, y lo cantamos tranquilamente, el versículo 31, lo cantamos como si fuera solo y lo ponemos en un versículo, pero tienes que leer todo el capítulo, pero dice, es tan poderosa esta acción de Dios que en realidad en Isaías nos dice, Isaías 40, 29, 31, el esfuerzo alcanzado, y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Así que no hay excusas. No hay ninguna excusa. Si no tienes ninguna, Él multiplicará lo que Él te da. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Aunque se sientan fuertes. Porque la vida no es sencilla. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Y es interesante, porque yo nunca he tenido mucha oportunidad de estar en la naturaleza, soy de Asfalto, pero fui con los hermanos de Santa Coloma a un retiro y prepararon una excursión para ir a ver cómo vuelan las águilas. Y nos fuimos después del retiro. Y entonces, era un día que hacía viento y que llovía. Pero como habíamos pagado el pase de las águilas, pues nos fuimos con nuestros paraguas y nuestros chubasqueros. Algunos de los hermanos que vinieron con nosotros ya habían visto volar las águilas. Cuando empezó a hacer el frío y todo esto, vino ese, lo siento mucho, el día siguiente, o sea, pero las águilas no quieren volar. Y una vez que estaba mirando, dice, no, que no hemos pagado. Dice, bueno, ¿qué quieres si no quieren volar? ¿No? Y entonces algunos hermanos, los mayores, nos vamos. Y nosotros dijimos, pues nosotros nos quedamos. Nos quedamos aquí, a ver si vuelan las águilas o no vuelan las águilas. Total, que nos sentamos. Y entonces nosotros estábamos sentados aquí, en unas piedras, y allá arriba estaba el peñasco y estaba el águila. El aguilucho, aquí no era más feo. Pero feo, feo, ¿eh? Allí. Y nosotros mirando al aguilucho, mirando al hombre aquel que le estaba diciendo no sé qué, no sé cuánto, dándole de comer, explicándole, yo qué sé lo que le podría explicar al pobre. Y aquella, como si no nos viera. Y nosotros allí. Y yo viendo. Y de pronto creo que aquel pobre debió decir, señor, que vuele porque está no se va. El caso que en un momento dado el águila se despega y os puedo decir que es la cosa más bonita que he visto en mi vida. Porque el águila fue creada para volar. No solo porque tiene alas, sino que todo el proceso del águila es preparación para volar, para aguantarse en el aire. Es un estudio fantástico, me encanta, ¿no? ¿Pero por qué digo esto? Porque hay una razón para la que vive el águila. Y es cuando muestra toda su vida, cuando está en vuelo. Y es tal el deseo de volar del águila que cuando se levanta por la mañana, lo primero que hace es limpiarse de todo lo que puede tener adherido a su cuerpo, todo lo que tiene pegado, todo lo que tiene peso, porque con el peso vuela menos. Y normalmente, ya cuando de esto pueda, hasta mantenerse 4 horas en el aire. Pero tiene que ir libre, de tal manera que si no ha hecho una buena digestión, vomita la comida en pequeñas bolas. Porque lo que quiere es subir limpia, ligera. ¿Y sabéis por qué voló el águila? ¿Sabéis por qué voló el águila ese día? Porque hubo un momento que siguió lloviendo, pero había sol. Y en el momento que vio el sol, salió volando. Porque está enamorada del sol. Y sabe que cuanto más se cuide, más se prepare, más cerca del sol está. Y que vive cada día y se levanta para estar más cerca y poder volar más tiempo. Vive enamorada del sol. Pues este es el mensaje del salmista en esta mañana. Viva enamorada del sol radiante, el que nos ha dado vida. Y alabemos al Señor y bendice alma mía a Jehová con toda tu alma, con todos sus ojos. No olvides ninguno de sus beneficios, porque Él es el que perdona tus iniquidades, el que te sana todas tus dolencias, el que además te corona de favores y te ha sacado del oro, te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, el que hace que te reprendas con gracia. No hay secreto mayor. O vivimos enamorados de Dios que nos ha dado la vida, o seremos vulgares aguiluchos en un mundo donde lo que nos da no vale. Así que quiero animaros en esta mañana para tener un día, una semana llena de alabanza al Señor. Señor.